Ale Azaroff, más conocido como Deli o Delitómetro. ¿Cómo estás? Un gustazo que estés acá.
Muy bien, gracias por la invitación.
No, gracias por venir. Bueno, y entre mate y mate no te quise adelantar mucho de qué va la entrevista, porque justamente a un entrevistador nato no hay que darle tantas herramientas para que lo piense con anticipación. Vamos a empezar a conocerte para las personas que no te conocen, o que te conocen poquito, o que te conocen recientemente. Te recuerdo con la Wiliches bajo el brazo,
sí.
Allá por el 2007-2008,
sí,
por
sí,
ahí,
sí, sí.
La revista Wiliches, que fue un proyecto periodístico que te hizo cruzar, salir de tu Patagones y empezar a vincularte más con Viedma. ¿Ese fue tu primer proyecto periodístico?
Ese fue, de alguna manera, mi primer proyecto periodístico en conjunto con mis compañeros de la universidad. Yo estudié periodismo, la licenciatura de periodismo, en una extensión que trajo la Universidad de La Plata a Patagones. Y bueno, ahí nos empezamos a embarcar, digamos, en el plano periodístico. Ese fue, si se quiere, mi primer proyecto papel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mis primeras palabras escritas las comencé a publicar en lo que fue un blog, el famoso blog que tanto recordamos aquellos que iniciamos en internet, ¿no? Un blog de la universidad en el cual, para ir preparándonos y perfeccionándonos, subíamos cualquier tipo de información que nos llame la atención, ¿no?
¿Eso fue año 2007?
Eso fue año 2006-2007.
2006-2007. Sí, es decir, que recién la herramienta de internet empezaba a instalarse.
Wiliches creo que llegó un poquito después, 2007-2008. Fueron 2 años de Wiliches que laburamos a full, porque la verdad que como experiencia estuvo muy bueno. Pero bueno, fueron 2 años en los cuales era más una patriada que otra cosa, ¿no?
Y antes de eso, antes de la Facultad de Periodismo y de Comunicación Social, ¿habías tenido algún coqueteo con el periodismo? ¿Ya te gustaba la comunicación? ¿Habías andado por alguna radio?
No, la realidad es que no.
No.
La realidad es que sí escuchaba radio, sí escuchaba de alguna manera los programas locales.
¿Pero locales de dónde?
Locales de acá, de Viedma, de Patagones más que nada, ¿no? Yo me acuerdo que trabajaba en una empresa que se dedicaba a la recarga y al reciclaje de los famosos cartuchos de tinta y de toner. Entramos con un amigo a laburar ahí, en realidad entré yo, después entró él, y vivíamos ahí. Yo estaba formando mi familia, había nacido Valentín, tenía 6 o 7 meses, yo ya estaba trabajando ahí, y prácticamente estaba todo el tiempo ahí adentro, en un taller en el cual laburamos doble turno, mañana y tarde, y ni miras, digamos, de incursionar en el periodismo. Si me preguntás cómo llegué al periodismo...
¿Cómo llegaste al periodismo?
La realidad es que cuando Ricardo Curetti trajo la carrera a Patagones, en la intendencia de Ricardo Curetti, ahí empecé a preguntarme... Qué bueno sería por ahí poder empezar a estudiar periodismo, ¿no? Poder empezar a, qué sé yo, hacer algo distinto, algo que yo inicialmente había empezado a estudiar la carrera de turismo, creo que incursioné en otra carrera, hice 1 o 2 carreras que nunca terminé.
Siempre porque, en función de lo que había de oferta, ¿no?
Siempre en función de la oferta que se presentaba en Patagones.
Pero vos cuando terminaste quinto año, ¿dijiste me voy a ir a estudiar o dijiste tengo que laburar?
No. La realidad es que yo desde tercer año de secundaria, cuarto año de secundaria, porque tercero iba a la escuela Spegazzini, me acuerdo que me cambié de colegio de secundaria para no repetir un año más. Yo había repetido segundo año y a la Spegazzini me querían hacer llevar una materia que se llamaba maquinaria. Maquinaria.
Me querían hacer llevar.
Me querían hacer llevar, así fue. Sí.
O sea, había un complot sí. En el equipo docente.
No, el profesor. Hoy en día lo tengo de vecino, enfrente.
Un docente vecino.
Y cada vez que lo veo, de alguna manera le recrimino.
¿Y seguís pensando que él te quería hacer llevar la materia o que vos efectivamente?
A ver, rendí 3 veces el sistema de lo que es el recorrido del aceite y todo. Y siempre tenía problemas en un mismo lugar. Después, un empujoncito yo avanzaba, pero no, nunca estaba ese empujoncito y bueno, no. Dice, no, te la voy a... Bueno, si me hace llevar esta materia, me acuerdo físico-química y otra materia más, que en este creo que era matemáticas, no era muy bueno para los números. No soy muy bueno para los números. Bueno, la cuestión es que llevándome esas 3 yo volví a repetir un año, ¿no? Que no tenía ganas de estar otro año más repitiendo, así que me cambié al Colegio Malvinas, cuarto y quinto año, y desde mediados de... Bueno, cuando comencé cuarto, mediados de año empecé a trabajar... Recuerdo, en una empresa de transporte de larga distancia vendiendo...
Muy chico, recontra chico,
16, sí, 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 15, sí. Desde 16, muy pibe, siempre me gustó... Bueno, mis viejos recontra humildes, no tenían mucha guita como para prestarme tampoco, así que era o laburar y hacerte tus propios mangos, o laburar y hacerte tus propios mangos.
O no tener nada.
Tal cual. Y con mis amigos empezábamos a incursionar el tema de las salidas, todo, así que era muy necesario tener cada cual
su plata el fin de semana.
Su plata para salir el fin de semana.
Totalmente.
Así que hice absolutamente de todo. Desde vender, por ejemplo, me acuerdo, patentes, seguros de sepelios, puerta a puerta, una cosa que golpear la puerta y ofrecer eso es como...
Decirle a la gente, recordarle nuestra condición de
existe,
gente, de personas que vamos a morir.
Sí, enfrentar la muerte de alguna manera, bueno, había que tener un poco de chamuyo, ¿no?
¿Y cómo era? ¿Tenías un speech? O...
No, era las primeras, tampoco duré mucho, habré estado 1.5 o 2 meses, y las primeras veces fue golpear la puerta, algunos te atendían con muy cara de enojados, porque bueno, mis horarios eran... Y entre las 3 y 5 de la tarde,
claro.
Así que imagínate,
o sea,
les cortás la siesta.
Molestabas
absolutamente.
La
cuestión es que golpeaba la puerta y algunos, bueno, ¿cómo lo va, señor? Usted sabe, somos conscientes, ¿no? De que en esta vida tenemos un paso fugaz. Y si usted quiere a futuro evitar inconvenientes, puede contar con este servicio. Bueno, la cosa era una cosa así, que era como para alivianar al que quedaba, ¿no? Porque
para,
en definitiva...
O sea, para, golpeaban la puerta, abría la puerta yo de la siesta, que decía, ¿quién será?
Claro.
Abría y era Alejandro Azaroff, con 15, 16 años,
sí,
con un
sí,
cuaderno abajo del brazo.
Una carpetita.
Con
2 o 3 hojas y...
Negra, ¿no?
Una carpetita, un marrón, sí, tirando a negrito.
Que
era,
te daban en la empresa de
fúnebre.
Seguro,
una empresa fúnebre, o sea, lo
porque
que es.
Aparte
la segunda
son
empresa que se instaló.
De las que nadie quiere hablar, pero en realidad morirnos indefectiblemente
nos
es algo
vamos
que va a
morir,
suceder. Y de la muerte tendríamos que hablar más.
Y la realidad es que el que queda es el que más la padece, ¿no? La cuestión era marcar a quién podía llegar a estar en la familia próximo a ese paso. Era lo más complicado, porque había que hacerlo con nombre apellido. No se podía liberar.
¿Te hacían pasar? Mucha gente.
No. La puerta. Y bien, gracias.
¿Y vendiste algo ahí?
Recuerdo haber vendido no mucho más que 2 o 3. Por eso, bueno, fue un paso fugaz, digo, porque 2 meses insistiendo, digo, no, esto no es para mí.
No es para mí.
Y no, bueno, después de ahí.
¿Ese
bueno,
fue tu primer laburo o?
Ese fue uno de mis primeros laburos. Mi primer laburo, creo que lo hice a los 13 o 14 años con el vecino de la vuelta de mi casa, que era el marido de mi madrina, digamos. Que se dedicaba a traer papas desde Bahía Blanca, bolsas de papas grandes, y las vendía en la feria en Viedma.
Ajá.
Y yo me encargaba, digamos, de hacer las bolsitas de papas por kilos para pesar y vender, ¿no? La cuestión es que por ahí llegaba alguna de otros puestos medio lejos a comprar una bolsa de papa entera y yo se las tenía que arrimar, ¿no?
Me acuerdo, tenías que llevar la bolsa hasta la casa.
Sí, llevé una bolsa de papas, que debe haber sido una de las veces que más sufrí.
¿Cuánto pesa una bolsa de papas?
Y en ese momento empezaba entre 45 y 50 kilos. Estamos hablando de las bolsas grandes. Ahora cualquier bolsa de papa grande no pasa los 35 o 40 kilos.
Ajá.
Bueno, la cosa que me dice, ¿te animás a llevarle el puestito acá nomás? Sí, no hay problemas. Pensé que eran 2 o 3 puestos. La feria, 2 o 3 puestos, 15, 20 metros.
¿Te la cargaste al hombro?
Me la cargó al hombro y empecé a caminar con la bolsa de papas. Llegué cruzando las piernas pidiendo por favor que me diga dónde estaba el puesto. Un puesto prácticamente ya estaba a 45 metros. No, padecí mucho. Bueno, así un montón de ocasiones. Bueno, últimamente ya después te pones canchero, ¿no? Para acomodarte y todo, pero...
¿Cuántos hermanos
fueron,
en tu casa?
Hermanos, 2.
¿2 varones?
Una mujer y un varón.
Una mujer
yo soy
un
el
varón,
mayor.
Vos sos el mayor.
Ivana es la del medio. Y Ángel Gabriel es el más chiquitito.
¿Son pegaditos?
Hoy en día más grande que yo, físicamente. No. Mi hermana tiene 2 años, yo le llevo 2 años y 7 meses de diferencia de edad. Y yo tenía 16 cuando nació el más chiquito.
Ah, bueno. O sea que, ahí la relación es muy distinta. Es tu hermanito, bueno, ya es un hombre, ¿no? Pero
hoy en día sí, pero era una relación... Más del chiquitito de la casa, del mimado.
¿Te acordás el momento en el que tu mamá dijo que iba a tener un bebé?
Sí, me acuerdo cuando... Me acuerdo, sí, vagamente, de algunos momentos que
pero
no quería
tenías
nada.
16 años,
yo tenía
Alejandro,
16 años.
Vagamente.
Sí,
realidad,
no, lo que pasa es que...
No es la memoria de un niño, quiero decir.
No, ni hablar, pero bueno, de 16 años a la fecha pasaron tantas cosas que...
Claro, vagamente por la vida posterior de este adulto
sentido,
que ha borrado su disco rígido porque no le entraba más.
Es que en algún momento hay que resetearse, ¿no?
No, me refiero a esto que nos pasa por ahí con nuestros papás o nuestras mamás, que es esto de la dificultad para imaginarlos como personas que tienen sexo, ¿no? Entonces, que venga de pronto y diga, vas a tener un hermanito, ¿qué? ¿Ustedes se besan? 16
años. O sea, yo empezando a tener novias, a explorar un poco la sexualidad justamente. También en ese aspecto, y es medio como que...
Fue medio raro, ¿no?
Había cosas que no me cerraban, ¿no? Había cosas que no me cerraban. Pero bueno,
mis padres.
Claro, sí, pasó. Pasó y pasó. No recuerdo bien el año, sinceramente, porque yo lo relaciono mucho la infancia de mi hermano más chiquito, que la padeció bastante porque, bueno, fue el más chiquito, pero también en el 96 nació él. Uh-huh. Y mi viejo falleció en el 2004. O sea, era chiquitito. Bastante chico cuando mi viejo partió. O sea que prácticamente no lo disfrutó y de alguna manera en ese interín, yo creo, interpreto que, no sé si me dio el rol de paterno, ¿no? Pero bueno.
Pero pasaste a ser un poco la
figura. En algún aspecto, durante algunos años, hasta que formé familia, sí, después medio como que se desvirtuó esa imagen, ¿no?
Con cortaste la llegada, un poco con eso.
No, no corté,
te ubicaste, sino que, en tu paternidad verdadera, digamos.
Sí, yo me ubiqué en mi paternidad verdadera y él es como que se le cayó cierta imagen al ver, digamos, que llegaba mi primer hijo, ¿no? Mm. Pero no, la relación dentro de todo fue linda, fue llevadera, más allá de las diferencias de edad.
De, ¿no?, edad, claro. Y pues, lo que pasa es que ahora ya son dos personas adultas. Lo tenés a tu viejo, justo hablas bastante de tu viejo últimamente, te veo por las redes sociales, y lo tenés a tu viejo en la foto de WhatsApp.
Sí,
ayer
es cierto. Ayer,
justo cuando mensajeamos para coordinar, lo estuve viendo. ¿Quién era tu viejo?
Mi viejo era un laburante, un ciudadano común. No sé si le cuadra la palabra laburante, la verdad, porque más que nada era un busca, ¿no? De alguna manera siempre se las rebuscaba como para tratar de aportar en algún sentido. Tengo los recuerdos de que tuvo una ferretería muy bien puesta en una calle en Patagones, la calle Doctor Baraja. Tengo el recuerdo de un kiosco en la calle Irigoyen 25 de Mayo, que había
comerciante.
Comerciante. Netamente el rubro comerciante. Bueno, un bar, un kiosco y un bar, uh-huh. El cual el bar era completamente clandestino, no recuerdo eso. Juntada con sus amigos, le gustaba mucho, pero mucho jugar a las cartas y disfrutar en ese sentido.
¿Era un papá joven?
No. Tenía, digamos, 36 años cuando yo nací. Uh-huh. 36, 37 años.
¿Y vos crees que no era un papá joven?
O sea, en relación a mí...
¿A tu paternidad?
A mi paternidad, no, obviamente.
¿Pero, ¿cuándo llegó Valentín? ¿Cuántos años tenías vos?
Y yo tenía 21 cuando nací.
Ah, 20. Muy jovencito. Claro.
Por eso interpreto que no, pero bueno, para esos tiempos probablemente
quizá era,
sí,
más. Se me ocurre que tenés razón, que claro, hace 30, 40 años, llegar a las 36 y no haber tenido un hijo, era ya ser un poco más grande.
Hoy sería todo un mérito, me parece.
En realidad, bueno, mi maternidad sucedía a los 36, casi 37.
Pero te recuerdo yo, por ejemplo,
sí, hablando de la maternidad,
antes diciendo que no ibas a ser madre.
Y no fui madre hasta que no sucedió, claro. Pero bueno, y ese papá Zaroff, ¿cómo es el nombre de tu viejo? ¿Cómo fue?
Juan José.
Juan. ¿Juanjo le decían o Juan?
No, le decían Juancho. Le decían los más amigos, íntimos, cariñosamente, Rengo, porque tenía un problema en una pierna. Se movilizaba en bicicleta, tuvo autos, tuvo un Chevrolet Sport muy lindo, de esos que hoy en día son envidiables. Tuvo, bueno, desde un Fiat 600, tuvo algunos vehículos, pero después en un momento ya la situación económica se complicaba. La única que de alguna manera sostenía, si se quiere, ciertas cuestiones de economía en la familia era mi vieja.
¿De qué laburaba tu vieja?
Mi vieja laburaba, entró a laburar en el viejo edificio de IDEBI, siendo muy pequeña en la parte de limpieza, y después con el tiempo se quedó, es como que la ascendieron o le ofrecieron la posibilidad de estar en comunicaciones, que la famosa telefonista cuando vos llamás te va derivando.
En una central,
En una central de comunicación, exactamente. Y desde ahí, una vez la ascendieron, recuerdo, una vez la ascendieron para ser la secretaria de uno de los ministros, no me acuerdo qué gobierno, si no era el de Sáez, pegan el palo. Estuvo 3 días y no quiso saber nada, pidió volver a su puesto normal, digamos. Uh-huh. o al que ella considera normal. Así que hoy está ya...
jubilada.
No, inició todos los trámites y está le quedan esperando pocos meses para dejar de trabajar. Pero desde esa fecha, más de 35 años de servicio en la provincia de Río Negro, por decirlo, empleada pública.
Bueno, y esa madre vinculada, pues, acabas de mencionar una palabra que es clave, me parece, en el camino, que es con la comunicación, es decir, tal cual, azarosamente,
sí, podría
ser, azarofamente, vinculada con la comunicación de alguna manera, y ese padre que, si bien relatás, tuvo una trayectoria comercial, pero lo configurás como un busca, es decir, lo ves como con, sí, cierta exploración de dónde estaba lo que le interesaba o por dónde iba su negocio, ¿no? Como un mutante, sí, sí, del comercio. Aparece Alejandro Azarof, periodista, con un portal innovador que me parece, y no es por sobreestimarlo, significa un antes y un después en la comunicación de las webs de la comarca. Delitómetro logró capturar, decime vos cómo lo viviste, un gran nicho que estaba sin trabajar, en donde se pudieran combinar apreciaciones periodísticas, coberturas periodísticas y la posibilidad de opinar, que recién empezaba a aparecer, ¿no? Como más ordenadamente, sobre todo a través de Facebook, y se volvió un boom, explotó. O sea, la fama y el capital que logró Delitómetro en muy poco tiempo, me parece que lo constituye como una bisagra. ¿Cómo aparece ese proyecto en tu vida?
Ese proyecto justamente aparece en un momento en el cual yo estaba laburando. Hoy en día, en aquellos años, la realidad del comunicador ya era compleja, imagínate hoy, ¿no?
Compleja quiere decir pobres.
Compleja,
somos
pobres. Pobres que tenés que hacer 12 hasta 3 laburos para llegar a completar el sueldo. Yo estaba laburando, me acuerdo, pero bien, bien concreto, es más, estaba laburando para Raúl Álvarez en el portal
Mapuchito.
Info Mapuchito. Y Nexo Sur, me acuerdo que tenía dos portales Sur en su momento. Estaba con Fabio Medin, los dos estábamos sentados.
Me acuerdo,
Fabio ya actualizábamos, subíamos información de todo tipo. Era prácticamente horas subiendo información, ¿no?
Fue una empresa que funcionó bastante.
Sí, me acuerdo, sí. Le ponía mucho, era muy riguroso en cuanto a subir información permanente, pero redactar muchas notas de las que grababan en la radio.
La radio.
Y bueno, desgrabar y. Eso fue, de alguna manera, ahí formándome en la cuestión de la redacción, ¿no? Porque era permanente, era así. Bueno, la cosa que laburaba en esos dos lugares, y después surgió la posibilidad también, me acuerdo que Nico García Pinasco estaba en el diario Noticias, creo que un año después de empezar, o uno o dos años después de empezar a laburar con Raúl Álvarez, Nico García Pinasco estaba haciendo lo que es policiales en el diario Noticias, ¿no? Y salíamos juntos a la mañana, yo hacía móviles para Raúl y él hacía móviles para el U15, pero al mismo tiempo, esto de andar, todos andamos con dos o tres laburos en distintos medios,
sí, claro.
Era así. Andábamos recorriendo, haciendo salidas, móviles, notas de lo que venga, y cuando había policiales, no íbamos a los policiales. Pasaba algo, íbamos, sacábamos fotos. Así que de alguna manera cubría con él lo que él iba a redactar en el diario después, ¿no? Y una vez me ofreció, me dice, mirá, yo me voy a ir al diario, te voy a proponer a vos, dice, si te animás.
¿En Noticias o en Al Día trabajaba Nico?
No, en Al Día laburó en una parte, en un segmento, pero estuvo creo que 2 años en Noticias de la Costa.
No me acuerdo de
eso. 2007-2009.
Yo ya no estaba, está bien.
Que creo que yo el 2009 empecé a laburar en Noticias y estuve, o en el 2009 dejé, la verdad que ahora se me hace confusión con los años.
Sí.
Pero sí, estuve ahí prácticamente casi 3 años en el diario Noticias, ¿no? Que me acuerdo que cuando llegué al diario, me recibió Raúl Sale, con su particular forma de recibir a las personas que tenía en ese momento.
Recibió?
Estaba sentado con un cigarrillo en la mano, tirado con las sillas hacia atrás, mirándome así de manera...
¿Qué haces, pibe?
Sí, como canchereándola, ¿no? Como siempre. Después me llevé muy buenos recuerdos. Más allá de los padecimientos.
No, todavía no.
En base al diario surgió el Delitómetro. Y ahora te voy a contar por qué. Me dice: mirá, dice, acá Nico hizo con las policiales estragos. Dice: si vos lográs superar lo que hizo Nico y le sumás un plus en judiciales, vas a hacer historia. Algo así fue. Y ya medio como que me puso la vara bastante alta, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que empecé a laburar en el diario, tenía que laburar en el diario y al mismo tiempo mantenía, había arreglado con Raúl para dejar de actualizar en las páginas porque no me daban los tiempos, sinceramente. Pero habíamos arreglado la condición de que le haga la producción del programa de televisión. O sea que de alguna manera tenía que explorar otras facetas, ¿no? La de productor, llamar, coordinar notas y indagar en algunos temas. Bueno, la cuestión es que hacía eso, hacía policiales durante el día, durante la semana, policiales prácticamente toda la semana. Empecé a cubrir judiciales, empecé a caminar los pasillos de la justicia, que fue lo que más me atrapó de alguna manera también, porque esa cuestión del misterio, de todas las historias que encierran esas paredes son bastante, bastante locas, ¿no? Por todo lo que pasa, por todo lo que se dice, porque cuando vos vas a cubrir un juicio, escuchás cosas que por ahí pensás que las vas a ver en las películas, y la realidad es que hay palabras que salen de cada uno de los testigos, de cada uno de los juicios, que son muy, muy fuertes, ¿no?
Eso te atrapó, eso te
me gustaba, atrapó, te interesaba. Me atrapó la esencia, digamos, de la antesala a la definición judicial, si se quiere. La esencia de escuchar, de armar el relato, de ver los gestos, de ver las palabras, de ver cómo se expresaban cada una de las personas que iban a declarar. Porque son, quieran o no, eran los protagonistas de una historia que se estaba contando.
Las historias contadas era lo que más te... Y además me parece que ya ahí empezabas a mostrar el efecto que había tenido Fabián Polosecchi en tu vida, ¿no? Tal Porque cual. Me parece que había algo de Polo ahí, del periodista de los 90, Fabián Polosecchi, que hacía el programa aquel que se llamaba Del Otro Lado. Yo lo vi, me acuerdo del impacto también en mi vida, el impacto de su suicidio, que fue muy fuerte. Pero que era un tipo que era un poquito border, que andaba por los suburbios, que escuchaba las historias, que se apasionaba con las historias de los nadies, ¿no? Y un poco quizá en la justicia aparecían como en un lugar de protagonismo las historias que hasta ahí habían sido las historias de los nadies.
Llegaban a la tapa de los diarios, a través de distintos testimonios, a través de lo que sea, pero eran protagonistas de una historia sin quererlo, ¿no? Porque quieras o no, a ver, en la historia de un homicidio, de un asesinato, de un crimen que pasó, en la construcción del relato a través de los jueces en contar, iban construyendo el relato que después, quieras o no, salía a los medios.
Claro.
Algunos recortados, algunos con poca trascendencia, otros... pero a mí me gustó mucho el hecho de empezar a trabajar con las crónicas de esos relatos. Que me acuerdo que armé un segmento que se llama Crímenes Capitales, que empecé a publicarlos, que después, 2016, me tumbaron la página y que se cayeron casi todos los capítulos, igual los tengo escritos, tengo que darles otro sentido y volver a publicarlos. Pero era eso, ¿no? Me atrapó esa esencia. Más allá, porque en lo policial vos vas, te vas al lugar donde pasó y sos un mero observador, al igual que en la justicia, ¿no? Pero observás, ves lo que pasa. Hoy en día con los teléfonos podés llegar a filmar o a grabar algo, pero no mucho más que eso, ¿no? Ya en lo que es el plano judicial tenés... es más enriquecedor el relato. Tenés los testimonios que, bueno, algunos por la fuerza, otros por el mero hecho de buscar justicia, están ahí, ¿no?
Es como ser un espectador privilegiado de la vida, que en muchos casos es además la vida miserable de las personas, ¿no? Porque los judiciables suelen ser personas que no han tenido las vidas más privilegiadas en general, digo, son relatos... las familias que llegan a contar sus historias en un juicio donde se termina con una muerte, una violación, una desaparición, la violencia, son historias sórdidas, ¿no?
Son historias oscuras, son historias
dolorosas, complicadas. Y Delitómetro emerge como un productazo. Te metés primero, empezás con un blog, con una fanpage. ¿Cómo arrancaste con eso?
Arranqué con un blog, ahí sí recuerdo que el blog estaba allá en el diario, estaba escribía para el diario, y el primer año, creo que o a los 6-7 meses de estar en el diario, generé un blog.
¿Cómo se te ocurrió ese nombre?
Bueno, el nombre, a mí el nombre, en principio te digo que cuando lo escuché no me gustó para nada.
Yo me acuerdo de hablar con vos que me dijiste el nombre y me dijiste el slogan, el delitómetro era el delito metro a metro.
El delito metro a metro.
Y me acuerdo que de ese momento decir, está bueno, pero qué raro.
Claro,
qué cosa, era... O sea, ¿se puede medir el delito?
Cuando empezamos, sí, sinceramente sí se podía medir el delito. Te digo, cuando empezamos, año 2009, 2010, estamos ahí a próximo a los 10 años del delitómetro. El nombre surge porque estaba, bueno, justamente laburando con Fabio Medin en una de esas actualizaciones semanales. Yo recuerdo que iba de vez en cuando a la oficina a tomar mate o lo que sea y por ahí me sentaba a ayudarlo, ya estando en el diario y haciendo otras cosas. Y me acuerdo que estábamos con Fabio hablando y estaba re embolado de estar sentado ahí. Tenemos que hacer algún producto radial, algo para... ¿Y qué podemos hacer? Digo, ¿por qué no hacemos, no sé, algo de policiales? Contamos hechos policiales. Le digo, está bueno, le metemos ciertos relatos, le vamos buscando la vuelta. Oh, estaría re bueno, y uno por semana lo podemos llegar a hacer. Sí, el tema del nombre, ¿qué nombre le ponemos? Y empezamos a pensar, no, me tiramos un divague de nombres impresionantes, hasta que dice, ya está, el delitómetro, me dice. Y cuando me dijo así, ¿qué? Le digo, sí, el delitómetro, dice, el delito metro a metro. Hacemos una medición del delito. Nada, le digo, nada, no. Yo no quería saber, te juro que no quería saber.
O sea que el autor del nombre es Fabio Medin.
Fabio Medin es el autor del nombre
de la marca.
De la marca. Bueno, con Fabio estuvimos laburando un año entero en el programa.
Sí, me acuerdo.
El programa estaba en FM Atlántica, los sábados de 9 a 11 primero, y después de 10 a 12. Y la verdad que el programa fue un furor cuando empezamos, ¿no?
Siempre fue un furor del litómetro, pero ahí te quería hablar de otra cosa, ¿no? De esto que alguna vez nosotros hablamos, porque tenemos una cierta amistad que nos ha hecho ir conversando acerca de ese producto fantástico que es del litómetro. Y decime vos si no es cierto que el delitómetro se convierte rápidamente y captura la atención de un cierto discurso de derecha que sí. Estaba necesitando encontrar un medio para expresarse. Es decir, que Delitómetro se vuelve un portal en donde los discursos derechizados abundaban. Hay que matarlos a todos, esto pasa, palo y a la bolsa, tiro y...
Por algo se lo hicieron.
Por algo se lo hicieron. Entonces, y me parece que ese producto que fue muy exitoso en esos términos tenía muchos compartidos, muchos likes, mucho consumo, mucho comentario. Era una bomba del litómetro. Yo me acuerdo haber estado como espectadora de ese fenómeno y de pensar, wow, si vende esa página hoy, o sea, es un producto súper, creo que fue por mucho tiempo el producto más leído de Viedma a la hora de consultar hechos vinculados con el delito, ¿no? De la justicia, policiales, de la calle,
sí,
algún fenómeno escandaloso. Pero en un momento ahí Alejandro Azaroff se empezó a incomodar con eso, ¿o qué pasó?
Chocaba bastante, sinceramente. Chocaba bastante con... El producto chocaba conmigo y yo chocaba con el producto.
Pero al principio te sentías cómodo o divertido con esa situación.
Al principio sí. A ver, yo hasta los... Yo recuerdo que la página en un momento llegó a 5.000 seguidores. Tuve que mudar la página,
me acuerdo.
Porque no podía sumar más gente. Me sugirió Facebook hacer una fanpage. Bueno, armé la fanpage. Al final la mudanza no fue tal, porque los 5.000 seguidores quedaron en la página vieja y ya está. Algunos se enteraron, otros no. Hay gente que todavía sigue esperando.
Sí, y además pones delitómetro Alejandro y te aparecen como 5 opciones.
Sí, hay un par de truchos también, falsos, dando vueltas. Sí. Pero yo me acuerdo que hasta así, los 5.000, los 10.000, la banqué. Inclusive yo me ponía también a polemizar con la gente, ¿no?
Sí.
En algún momento planteaba mis posturas y algunos cuestionaban mucho. Pero vos sos un medio de comunicación, vos no podés... ¿Y cómo hacerles entender que a través de un medio de comunicación había una persona, ¿no?
Una persona con ideas en general contrarias al pensamiento derechizado, ¿no?
Exactamente. Yo en ese aspecto, bueno, hasta banqué la parada hasta donde pude.
Hasta donde pudiste.
Y ya ahí, cuando vi que se desbordaba, porque en un momento se desbordó la situación respecto a la cantidad de gente que opinaba de la misma forma.
¿Qué momento?
Y pasando los 15.000 seguidores ya era una cuestión incontrolable.
O sea, vos te sentabas, querías fijarte
no,
qué
no,
había pasado.
No, ya no polemizaba más. Lo único que hacía era chequear que cada uno de los comentarios que por ahí en algún aspecto se escribían o se publicaban no tenga agravios muy fuertes, no se salven. Después dejaba abrir juego totalmente.
Sí, digamos. Pero ese laburo de moderación era un laburo muy intenso, ¿no?
Fue un laburo muy intenso, por eso, hasta los 12 o 15 mil seguidores. Después de los 15 mil seguidores, en algún momento hacía especies de editoriales y las publicaba pidiendo a la gente que utilice el espacio de manera responsable, porque el espacio, más allá de que yo lo tenía, lo generamos con Fabio y todo, me parece que es un espacio abierta netamente a la comunidad, o sea, la gente lo utiliza para, desde un perro que se perdió hasta una billetera encontrada, muchas de las cosas que se devuelven se publican ahí, o que se encuentran o que se pierden, más allá de lo policial y lo judicial, ¿no? Es como un espacio.
Hoy el producto maduró, hoy el producto es otra cosa, pero sí. En ese momento era un joven disruptivo del litómetro.
Sí, lo que pasa es que
lanzado, rebelde, incontrolable.
Sí, polémico porque en algún aspecto he peleado con lectores.
Muy polémico. Yo me acuerdo que además el nivel de fanatismo que había generado la página hacía que salió un delitómetro, buscalo un delitómetro. Vos veías comentarios en otros portales en donde decían, no, esto es una porquería. Anda que delitómetro lo cubrió mejor. O sea, la gente había empezado a generar una identidad muy potente.
Yo me acuerdo claramente de una escritura en el barrio 1016 viviendo en la pared, delitómetro miente.
Delitómetro miente.
Que salta de vez en cuando, lo recuerdo en el Facebook.
Muy
bueno. Lo pongo como anécdota.
O sea, traspasó la web y se convirtió en un producto de la calle, que es lo que todos anhelamos con los productos periodísticos y rara vez pasa. Fue un fenómeno comunicacional. Y en un momento te empezó a pesar y en un momento se te empezó a notar cansado con ese discurso tan fascista.
Sí, fue así. Fue así desde el tiempo, bueno, que se empezó a instalar el discurso, pero desde la opinión, ¿no? Porque
sí,
uno armaba,
sí, claro.
Armaba los artículos. Inclusive llegué a pensar la manera de redactar para que no sea tan, que no repercute en eso, que no genere ese fascismo en la opinión de las personas, ¿no? Fíjate lo que quería hacer, tratar de cambiar la mentalidad a través de lo que leían, y sí. Es una cosa imposible, porque
sí.
El que piensa así, y no hay sí. Vuelta de tuerca, ¿no?
A veces el debate se puede dar, pero es cierto que habían llegado ahí con un contrato, me parece que se había establecido, o que los lectores y lectoras habían pensado desde un primer momento, que era un contrato en donde ahí iban a encontrar un medio que no era tan políticamente correcto como los diarios, noticias, Río Negro. Entonces, por ejemplo, suponte, hecho de robo, no sé en qué lugar, el diario papel y su consecuente web lo cubren de determinada manera. En cambio, delitómetro te decía la posta. Fueron tres menores en conflicto con la ley, acá está la foto, salieron a las 2 horas. Y eso se volvió como una carne de cañón.
Y generó también, si nos ponemos a pensar hoy a la distancia, cierta violencia emocional, ¿no? Que se traslucía al momento de cada una de las personas redactar sus opiniones.
Sí.
Yo recuerdo claramente que había datos que trataba de obviar para no generar eso en el lector, más violencia. Porque por ahí vos le podés buscar las palabras, los términos o lo que consideres apropiado para que se suavice al momento de que el lector tenga que leer ciertas informaciones. Mm. Pero la realidad la tenés que contar.
La tenés que contar. Y ahí empieza una cierta transformación, me parece, no sé, un viraje, un cambio en la estrategia comunicacional. Y la gente, yo vi mucho comentario, empieza a sentir una traición de parte de Alejandro. ¿O no? No lo viviste
puede ser,
tan
sí,
así.
Sí, no puede ser.
¿Cómo te corriste? ¿Qué estás cubriendo?
Yo he leído, bueno, comentarios. Ya estás comprado, te han pagado como estás operando. A ver, yo cuando opinaba, por ahí el error era opinar desde el medio. Quizás tendría que haber opinado desde mi lugar.
No sé,
que es lo mismo, porque
el medio fue eso. El medio, y estuvo bien que así sea, porque es lo que sucedió. Pero cuando te volvías moderado te acusaban de garantista.
Sí.
Cuando planteabas, no, bueno, hay un derecho humano que implica no matar a las personas.
Hay una ley que
hay... No, pero vos estás del lado de los chorros, sos igual
yo
que todos.
He llegado a proponerle a la gente, bueno, a ver, andá y matá, ya que tan devoto sos de la muerte, andá y matá, y después contame las sensaciones de lo que se...
Sí, sí, una locura.
Eso,
igual,
he planteado eso,
ponerte,
¿no?
En ese diálogo,
claro,
con las personas, una
porque
locura.
Llegamos al extremo de que la gente enojada, irritada, y estamos hablando de hace 6, 7 años atrás,
sí.
Cuando en Vietnam había, no digo que hoy no los hay, porque hay todavía, pero era más novedoso un robo a mano armada, Hoy en día, vos publicás Roma Normal en tal lugar y ya no llama tanto la atención. Es como que la gente, en el nivel de información que se fue dando en su momento, también subió la vara, ¿no? Hoy en día, yo me doy cuenta cuando publico ciertas informaciones, sí, tenés las opiniones, ¿no? Pero te das cuenta en los compartidos, en la viralización.
Sí, ha cambiado el consumo de determinadas
Cambió
noticias,
el consumo. Sí. El hecho delictivo no vende. En el sentido de un robo a mano armada, un ingreso a una casa. Vende si hay un abuelo o una abuela lamentablemente golpeada. O sea, la violencia vende, ¿no?
Sí.
Y también es contradictorio la forma de contar cuando hay un hecho.
Totalmente.
Porque te genera... A mí me embarte al medio cuando tengo que contar, por ejemplo... hechos donde hay víctimas fatales que son niños.
Bueno, los niños, claro, sos papá.
Es una cuestión, claro, que te enterás de detalles escabrosos y no, me cuesta horrores escribir esa noticia.
Y después tenés tus followers, tus seguidores /us, ¿no? Yo cada vez que Alejandro postea algo, yo veo un diálogo que sucede con tal persona o tales personas, ¿no? Son personas que me parece que te bancan en cualquier circunstancia, son seguidores y están identificados absolutamente con el producto, ¿no? Se me ocurren incluso nombres que no voy a decir, pero quiero decir, personas que aún disintiendo con vos, siguen en esa conversación con vos,
sí,
con tu producto.
Sí, 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 pasa. Inclusive hay muchas de las personas que comentan y que opinan que cuando alguien salta a bardear o a bardear en el buen sentido de
me
la palabra.
Me ha pasado de tener un diálogo con vos y que me te defiendan.
Sí. Bueno, me escriben por privado, no le hagas caso, que esto, que lo otro. Y la realidad es que no, que yo tengo que tratar, donde surge un debate, responder. En el buen sentido, responder y responder con altura, porque más allá del comunicador, más allá del editor de la página, todo... Tengo que reconocer que soy bastante calentón en muchos aspectos.
Sí, pero tenés el cuero duro ya también.
Sí, hoy en día...
La experiencia no ha pasado en vano.
Hoy en día hay comentarios que directamente...
Te da lo mismo.
Los dejo pasar, porque ya sé de prácticamente quién vienen, de cómo vienen. Hay gente desde la primera hora que cuando surgió el delitómetro en redes sociales, en Face, en la fanpage, criticó y hoy sigue criticando y ya está. Es parte del juego, o sea... Salvo, insisto, que publiquen cosas muy, 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 muy groseras, grotescas y, digamos, de...
Sí, de instigación a la violencia.
Exactamente. Ahí se bloquea.
¿Tenés muchos bloqueados?
No son muchos los casos bloqueados.
¿Cuánto?
Y debe haber 30 bloqueados.
Bien, no son tan... ¿La relación con la policía?
Cambió muchísimo la relación con la policía.
¿Cómo fue?
La realidad es que hoy en día hay relación... Siempre hubo relación con los policías de calle, ¿no? Uh-huh. Que yo siempre destaco eso. Si hay que poder sacar el pecho es por un laburante de calle. Porque si vamos al caso, los jefes están calentitos en sus oficinas, te filtran información, te cuentan lo que quieren, te la minimizan. Y me di cuenta mucho que cuando... bajó un poco el consumo, si se quiere, de intercambio informativo. Uh-huh. Porque los jefes te pasaban antes información. Tanto miedo como patagones, digo. Claro, pero te pasan... hoy en la actualidad te pasan lo que les conviene a ellos que se cuente, ¿no? Y eso me enoja bastante, porque de alguna manera piensan que uno se deja forrear,
influenciar.
Por decirlo. Sí, influenciar o forrear por decirlo.
Que
de
se come
manera,
la
¿no?
idea de que eso es todo lo que pasó.
Así que decidí, bueno, hice un posteo hace pocos días aclarando que la información oficial es muy a cuentagotas, tanto en miedo como en patagones, que no hay información oficial respecto a hechos delictivos. Porque la realidad es que no la hay. Te enterás cuando la gente te cuenta de los hechos delictivos. Muchas veces esos propios hechos delictivos que viven no los denuncian. Si son hechos menores no los denuncian, salvo que sean hechos graves. Si no, no los denuncian. La gente está harta del sistema. Harta de sufrir un robo, llegar a tu casa y que te entraron los delincuentes, te desvalijaron todo y te tenés que comer 5 horas en la policía para hacer una denuncia. Y sabiendo que si los agarran los van a largar enseguida en la mayoría de los casos, como dicen muchos, ¿no? Está harta también de que la justicia esté tan saturada y le dé poca bola a las causas menores, sí. Porque la realidad es esa, la justicia está saturadísima y trabaja por sobre las causas que miden o se miden en la opinión pública, en algún aspecto. Está harta de toda esa ecuación que encierra policía-justicia, justicia-policía, que entiende que no les resuelve nada, ¿no? En materia de seguridad. Y también en algún aspecto está harta de que se oculte información. A mí me han llegado casos de episodios que han pasado que no se informan.
¿Te amenazó alguna vez algún policía? ¿Tuviste algún problema?
No lo interpreto como amenaza, pero sí fueron...
¿Amenazas?
Sí, subliminalmente podríamos decir, ¿no?
Ajá.
Me acuerdo que conté un caso una vez, por información que me llegó, por datos concretos que me llegaron de, de una persona involucrada en causas de narcotráfico. Fue cuando vino Cristina Bariloche en una de esas épocas.
Sí.
Estaba el jefe de la policía. Sí. Y, oh casualidad, la persona que estaba involucrada de envuelta era el hijo del jefe de la policía, ¿no? Bueno, salió publicada la información. Recuerdo que 2, 3 de la tarde, 7 de la tarde, estaba sentado en un auto a media cuadra de mi casa con el subjefe y el chofer, digamos, llevándome en ese momento todo lo que era, lo que ellos decían que era la información real. En relación o en
lo que había pasado.
Claro, en contrariedad a lo que se había publicado. Esto es la información real, esto es lo que pasó, esto.
Pero vos con el jefe, el subjefe en un auto.
Subjefe, el jefe no estaba.
El jefe
estaba en Bariloche, dándose la cabeza contra la pared.
De la policía con
no
vos.
Vamos a decir el nombre, pero aquel que haga.
Está bien. Memoria, pero ¿qué te quiero decir? Vos decís, no lo tomo como una amenaza. En realidad hay actitudes que cuando alguien tiene el uso legítimo de la fuerza y tiene un arma colgada en la cintura, pueden ser actitudes abiertamente amenazantes.
Sí, no, a ver.
Yo no me hubiera subido, no sé.
En ese, bueno, yo me subí porque por el hecho de que tomé mis recaudos antes de subirme. Tampoco, tampoco voy a la deriva, ¿no? Pero tomé mis recaudos y fui a escuchar, como me parece que es la tarea de un comunicador. Me parece que hay que estar en ciertos lugares y darle la posibilidad. Hoy en día no lo hago. Hoy en día, te soy sincero, no lo hago. Pero por ahí esa audacia o esa cuestión de buscar la otra campana, como quien dice, ¿no? Por ahí en ese sentido, planteada fuera de mis parámetros, bueno, me la jugué y fui, como he ido a algunos otros lugares también donde la información requería que esté y fui, y hoy si te pones a pensar con cierta conciencia no lo haces, no vas.
No, yo creo que en ese momento tampoco yo lo hubiera hecho, me parece que no tenías garantías además para
no,
subirte
la verdad
auto.
Que no, si el auto hubiese arrancado para algún lado y no, hoy no, no estaría acá tampoco.
Papá
ponele,
de tres
¿no?
niños.
Pero la realidad es que sí, ha habido algunos episodios, ¿no? Bueno, otros que se hicieron públicos en base a contar un caso también de un crimen ocurrido en Viedma, amenazas de familiares de los detenidos que por ahí estaban desbordados en su momento, ¿no? Que fueron amenazas públicas en redes sociales, creo que el sindicato de prensa intervino también y salió a repudiar, y bueno, después esa persona pidió disculpas.
Pero por teléfono, llamadas,
sí,
mensajes.
Sí, eso es habitual. Sí, eso es habitual.
Por la página.
Lo que pasa es que yo, a ver, no le tengo tanto miedo a las amenazas cuando vienen desde el anonimato, porque en definitiva, perro que ladra no muerde. Yo le tengo más miedo al que está enfrente y que de alguna manera vos sabés que te la puede llegar a jugar y que tenés que estar alerta a ciertas cuestiones porque sabés que por algún lado va a venir el sogazo, ¿no? Pero de alguna manera te acostumbrás a convivir con las amenazas.
Sí, hay una cierta, ¿cómo te puedo decir? Hay una parte que hay que ignorar para también poder seguir adelante, porque si no, digamos,
es que,
abiertamente no lo sé.
Bueno, yo me acuerdo cuando vino Regendorfer a Viedma, a la Universidad de Río Negro. Que
periodista era especializado en cobertura de judiciales y policiales.
Periodista, sí, especializado en crónicas policiales, que a mí me fascina leerlo. Mi pregunta fue esa. ¿Cómo te llevas con las amenazas, no?
¿Y qué te dijo?
Y recuerdo patente cuando me dice, si le hubiese hecho caso a las amenazas, tendría que haber escrito un libro o una cosa así, o podía hacer un libro de amenazas. La realidad es que sí, también fue amenazado, pero tenés que poner cierta resistencia a eso y seguir.
Y seguir adelante.
Por ahí podés abrir el juego en cuanto a contar o quedarte en el molde, pero tampoco me va la victimización en la
No, pública, por ¿no? supuesto, porque... pero sí la conciencia sobre los peligros. ¿Tu compañera en ningún momento te dijo, che, cómo, qué?
Sí, ha habido veces que me ha pretendido parar. Porque, a ver, yo en el momento de la amenaza, si un día la entrevistan a ella, seguramente lo contará con más detalles, ¿no? Pero hay amenazas y amenazas, y hay algunas amenazas que te sacan de tu eje, ¿no? Que cuando ya de alguna manera, no te lo dicen abiertamente, pero te dan a entender ciertas cuestiones que tienen que ver con tu entorno, ahí es donde empezás a pensar y a repensar, ¿no? Tengo tres hijos, cada cual se maneja con horarios diferentes, yo sé que no puedo estar en los tres lugares al mismo tiempo, es como que te sacan de cierto eje y decís, bueno, ahora sí, hay que pensarla bien. Pero, y ahí es cuando yo me enojo y empiezo a insultar abiertamente ahí en casa, digamos, estando ella, ya me conoce de memoria. Pero bueno, son momentos.
Son momentos.
Son momentos que te agarran ahí te con las defensas. Igualmente, siempre fue puertas adentro de mi casa, digamos, que mostré cierta debilidad. Después, hacia la afuera...
Vas para adelante.
Siempre voy para adelante y cualquiera que se me plante es un desafío mano a mano. Bueno, vamos, acá estoy.
La estás canchereando del litómetro, para un poco.
En el sentido de... porque por ahí te amenazan con que vos... Ah, que esto, que lo... Bueno, anda.
Bueno, es una decisión también meterte en ese campo de cubrir política nacional, economía, los suplementos. Hay una predilección por estar en ese barro. ¿Te gusta?
Sí, me gusta. Me gusta y me gusta y me manejo, me desenvuelvo bastante bien. El tema es que es agotador.
Bueno,
en
claro.
algún momento, sí, sí. A ver, la cabeza pasa facturas, porque el hecho de estar contando tanta muerte, tanta tragedia, tanto...
Sí, episodio, lo malo de la vida, digamos. Bueno, pero empezaste en un puerta a puerta vendiendo cajones y después para sepultura y después, ¿no?, dijiste voy a ser policial.
Seguir relacionado.
Hay algo necro. Hay algo necro.
Me jubile, ¿a qué me puedo llegar a dedicar? Pero sí, la verdad que sí, siempre... A ver, la muerte es un misterio permanente. La muerte es un atractivo. Hoy en día, por ejemplo, siguiendo con esta cuestión, estoy en un producto acompañando a un amigo, Daniel, que se llama Cazadores de Mitos y Leyendas.
Eso te iba a decir, te encanta la...
Y vamos a... Claro.
¿Sería que metafísica?
Sí, no sé.
¿Parapsicología?
Por ahí,
¿sucesos extraordinarios? ¿Una explicación racional?
Porque si vos vas a lugares donde supuestamente hay almas en pena, ¿no? A mí me gusta siempre hablar desde el respeto de almas en pena o espíritus.
Es muy tanguera decirle a un fantasma alma en pena, es bueno, ya tomar una posición.
A mí me encanta
frente
el tango,
al fantasma.
Me encanta el tango, tal cual. Es que, en definitiva, si está acá es porque yo tengo la consigna o la premisa de que si está en este mundo o se anda derivando es
pero,
porque...
Pero pará, ¿vos crees en la posibilidad,
sí,
racionalmente de que haya...
Hay.
Almas en
no,
pena.
Hay
vos decís que hay almas en pena.
Hay almas en pena. Sí.
Hablemos, por favor, de este tema ya mismo.
Hay almas en pena dando vueltas.
¿Qué son las almas en pena?
Almas, a ver, son espíritus de quienes en algún momento fueron personas y que partieron o murieron de manera violenta, qué sé yo, a ver, pongámosle.
Únicamente violenta.
Sí, que no, que entienden que les quedó algo inconcluso en este mundo.
No tenían que partir y partieron.
A ver, el alma interpreta eso. Sí. Yo considero que el alma interpreta eso, ¿no? Acá entramos en una...
Alejandro,
en una cuestión...
A ver, pará. Primero cubriste el policial y después seguís ocupándote del alma en pena que quedó a partir de ese policial.
No,
estás dando cuenta.
El alma en pena, no llegamos a eso todavía, pero guarda que puede haber algo concreto a futuro. El alma en pena lo hacemos, a ver, con Daniel... Fue algo muy loco, porque la primera recorrida que hicimos fue dentro del cementerio de Patagones.
Sí, me acuerdo.
De noche. Obviamente con autorización, ¿no? Y bueno, entramos, recorrimos, todo no pasó nada raro. No
¿Te dio
nada.
Miedo?
No, no porque andábamos con guardias de seguridad atrás que nos acompañaban y estaba todo iluminado, o sea que para nada, no me dio
¿Y
miedo.
¿Y qué fueron
nada.
A buscar?
Fuimos a recorrer y a ver el cementerio de noche. Era eso, era simplemente eso. Mostrar...
Era algo que habías querido hacer de hace un montón, seguro.
No, yo no, surgió completamente imprevisto. Improvisado, full, íbamos a hacer otra cosa y dice, vamos a entrar acá, vamos a pedir permiso. No da, le digo, no. Entró, pidió permiso y, bueno,
y el sereno dijo, bueno, sí.
En realidad había un guardia de seguridad, porque en el cementerio de Patagones habían pasado algunas cosas macabras y feas que fueron hechos noticiables, así que pusieron guardias de seguridad. Llamaron al responsable de servicios públicos, que es el encargado del cementerio, pidieron
y te
autorización.
Dejaron recorrer.
Lo pidieron a nombre de Daniel, no a nombre mío. Daniel habló con él y le dieron el permiso. Cuando empezamos a recorrer el lugar, bueno, no vimos nada raro, ¿no? A ver, un cementerio, de noche, muchos se hacen la película. No, la verdad que no.
Básicamente hay personas muertas. En realidad cuerpos
muertas,
de lo que alguna vez fueron personas.
Personas fallecidas que fueron familiares, porque yo siempre lo recorrí y lo argumenté y lo expresé en el video en vivo que hacíamos. Acá hay personas... familiares, inclusive familiares míos. Así que esto va a ser una transmisión con total respeto. No pidan nada raro. Fueron las primeras transmisiones, ¿no? Ya ahora te piden que saques un aparatito que es para hablar con con las almas en pena, digamos, para
¿cómo comunicar. Es, eso?
Es un
¿cómo?
Portal. Es un portal en
¿que
el
se
cual...
vende un aparatito?
No, es una aplicación que vos, que Daniel, porque yo no lo bajé, lo bajó de su teléfono, y donde ve que hay cierta, digamos, onda en el espacio, cierta energía, saca el aparatito y supuesta...
¿Pero quién es Daniel?
Daniel es la persona que está acá, Daniel Romero, que está a cargo de la página
Casa. Está bien, pero
yo no estoy a
Daniel
cargo,
es
yo soy acompañante.
Parapsicólogo, médico.
No, sí tiene cierta, a ver, Daniel tiene cierta, la tía de Daniel vivía en Córdoba y tenía cierta conexión con seres de otra
dimensión,
con extraterrestres, ¿no?
Alejandro.
Cerca del cerro Uritorco.
Ah, ok.
Uritorco,
¿es
Uritorco?
No, no.
Googlealo, la clásica.
Sí, ya mismo.
Bueno, la cuestión es que sí.
Sí, el cerro en Córdoba.
En Córdoba.
Donde van...
Donde todo el mundo va a ver los avistajes. Exactamente. Y bueno, Daniel tiene esas cuestiones también respecto a eso. Y me invitó una vez a caminar, a decir, si te animás, hacemos una transmisión.
Uritorco, está bien.
Arranqué y me gustó en el sentido de que sirve para descomprimir. La cantidad de gente que se conecta por transmisión en vivo es impresionante.
Está bien, Ale, pero pará, ese es el fenómeno comunicacional. Sí, pero vos estás convencido, produciendo un producto periodístico, todo con P.
No es periodístico.
Bueno, por ahora el momento que cuente una realidad
sí,
o algo del orden
sí,
de la vida,
lo
es.
Yo lo más por el lado de entretenimiento.
¿Sí? Bueno, pongámosle que sea de entretenimiento, pero con la convicción y acompañado de una persona, los dos convencidos de que existen almas en pena. Sí. Es decir, estás en otra etapa de tu vida.
Puede ser, sí.
Has arrancado por otro lado.
No, pero a ver, estoy transitando. Lo hago como un hobby. Que me atrapa. Porque cada vez que salimos a ciertos lugares, pasen o no pasen cosas, hay cierta mística que me empuja a ir y a estar y a recorrer y a contar la historia de los lugares. A ver, cada vez que aparece una locación, le decimos nosotros, locación es el lugar al cual vamos a ir.
Sí.
¿No? Obviamente no decimos, tiramos el avance en la página diciendo vamos a estar en tal lugar por una cuestión de seguridad. Pasó, por ejemplo, que yo no estuve, pero Daniel y Marcos, que también se sumó después, estuvieron en el viejo hotel de la ruta haciendo la transmisión y casi fueron asaltados por pibes en moto que andaban dando vueltas por ahí, así que tuvieron que salir disparando, una cosa de locos, ¿no? Pero esto se da de noche siempre.
Bueno, hay algo lúdico también en esa recorrida.
Sí.
Que hacen. Andan jugando de noche.
Es por
los
eso
chicos
mismo.
Que no dejan de ser chicos.
Se da de noche en lugares excepcionales. La comarca tiene muchos lugares históricos. Y con esta premisa de que desde el punto de vista de que hay espíritu dando vuelta, es todo un combo explosivo.
Realmente hace tanto que no conversaba con vos y ahora me acuerdo lo desopilantes que eran nuestras conversaciones. Definite, Ale, gracias por esta entrevista y te pido que cerremos con una definición. Alejandro Azaroff, ¿quién es?
Alejandro Azaroff, padre de familia, un introvertido arrepentido, porque la realidad es que cuando te conocí era bastante introvertido. Hoy en día, ya sin importarme poco lo que piensen...
No eras introvertido, nunca fuiste introvertido. Es una mentira más sobre vos.
Era introvertido. O al menos lo pensaba así, ¿no?
Gracias.
No, gracias a vos por la invitación. Gracias. Es muy, sinceramente, muy bueno. Espero poder ver pronto el producto.